Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Iglesia aumenta su servicio a la sociedad con millones de personas beneficiadas. Así se pone de manifiesto en la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España. La aportación de la sociedad a través de la asignación tributaria se acelera y lo hace en más de un 4%. Supone también un ahorro importante al Estado los más de 2.400 centros católicos concertados. Nacho de Gamón.
La Escuela Católica acoge cada vez a más alumnos. En el último ejercicio, los alumnos matriculados en centros católicos concertados aumentaron en más de 12.000 y rozan ya el 1.500.000, un modelo de educación en el que también estudian casi 70.000 alumnos extranjeros y que supone un importante ahorro al Estado. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Nos está ahorrando mucho dinero, a veces injustamente, pero pensamos, pero cada vez nos está ahorrando más dinero por la diferencia que hay entre el coste que pagamos todos los españoles entre una plaza en un colegio público y en un colegio concertado. Estamos hablando de más de 3.300 millones de euros.
La educación católica también está presente en el ámbito universitario, donde casi el 70% de los alumnos de centros privados reciben formación en universidades de orientación católica.
Y COPE te estaba contando la visita del Papa Francisco a Rumanía. En su primer discurso ante las autoridades del país, el Santo Padre ha pedido la colaboración de todas las instituciones para frenar el fenómeno de la emigración que ha obligado a abandonar sus hogares a tantos millones de personas. Enviada especial Eva Fernández.
Tras alabar el esfuerzo de transformación que ha hecho el país en los últimos 30 años, el Papa les ha animado a buscar el bien común de su pueblo.
Para
afrontar los problemas de esta nueva fase histórica, para hallar soluciones efectivas y encontrar la fuerza para aplicarlas, hay que aumentar la colaboración positiva de las fuerzas políticas, económicas, sociales y espirituales. Es necesario caminar juntos y decidirse todos con convicción a no renunciar a la vocación más noble a la que un Estado debe aspirar: hacerse cargo del bien común de su pueblo. En un país de mayoría ortodoxa sorprende el calor con el que se está recibiendo a Francisco en Budapest. Las calles están llenas de jóvenes y familias esperando saludar al Papa, que ahora se traslada a la Nunciatura para descansar.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Hay novedades en la investigación del accidente en el que perdió la vida el guardia civil de tráfico Fermín Cabeza. Tenía 45 años. Su moto cayó en una persecución a un coche cargado con 200 kilos de hachís. A las dos detenciones que se habían practicado hay que añadir una tercera. Se investiga a una cuarta persona. Dos de los arrestos se han practicado en la pedanía de Las Pachecas, en Jerez de la Frontera. El funeral por el guardia civil Fermín Cabeza tendrá lugar esta tarde en Algeciras. En este municipio de Cádiz, 200 personas la han recordado este mediodía con un minuto de silencio. La Generalitat de Cataluña quiere endurecer la ley antitabaco. El Departamento de Salud del gobierno de Quim Torra propone nuevas prohibiciones para el consumo de tabaco. No se podrá fumar en instalaciones deportivas al aire libre, ni tampoco en esas instalaciones semicerradas. No se podrá fumar en las paradas de transporte público de autobús, ni tampoco, y esta es una novedad importante, en el interior de vehículos privados. Y en mediodía COPE te vamos a contar las novedades de la detención del fugitivo más buscado de Bélgica. Fue arrestado en Calpe, en Alicante. Es un danés condenado a cadena perpetua por asesinar a tiros a su exmujer. Hoy el Ministerio del Interior ha detallado que en 2018 Madrid fue la provincia con más detenciones de fugitivos extranjeros, seguida de Alicante, Barcelona y Málaga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla, tenemos la final de la Champions en Madrid, nos invaden.
Sí, señor, final mañana Tottenham-Liverpool, Marta, a las 9 en el Metropolitano. Se esperan más de 80.000 ingleses en Madrid, la mayoría sin entrada, y así suena ya hasta ahora la capital. El aeropuerto de Barajas va a batir su récord histórico de operaciones y está preparado el dispositivo de seguridad más grande en la historia del deporte en España. A las 3 llega el Liverpool, ya está aquí el Tottenham y esta tarde entrenamientos y ruedas de prensa en el Metropolitano. En Roland Garros hoy estamos pendientes de Rafa Nadal y por supuesto del resto de españoles, Ángel García.
Y de momento con malas noticias porque ha caído Carla Suárez en dos sets ante Vondrusova, la checa que ha sido bastante superior a Carla. Acaba de empezar el partido entre Pablo Carreño y Benoit Paire. De momento uno en el primer set y recordemos que luego jugará Garbiñe Muguruza ante Svitolina y Rafa Nadal ante David Goffin, el belga, Fue top 10 en su día y es la primera gran prueba de nivel de Rafa Nadal aquí en Roland Garros.
En el Giro, antepenúltima etapa, llegada en alto con Mikel Landa buscando el podio, y en la Liga CB de Baloncesto comenzaron los playoffs de cuartos de final con victorias de Real Madrid y Zaragoza. Hoy Valencia Unicaja y Barcelona Juventud.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos terminando la semana ya en Mediodía COPE, Antonio, y hemos llegado ya también al último día del mes de mayo. Este fin de semana va a hacer bastante calor y vamos a hablar de ello también en Mediodía COPE. Pero ahora lo que nos va a centrar nuestra atención es una cuestión que no es un juego, ni muchísimo menos, y tienes que estar atento si tienes adolescentes en casa, cerca, tus hijos, tus sobrinos. Porque se presenta como un juego, pero es todo lo contrario. Esto ha ocurrido en Granada. Ese sonido del nuevo juego que está teniendo cada vez más seguidores en los institutos, y el asunto no es para tomárselo a broma, es un juego que pone en peligro la propia vida de los que se prestan a participar en ello.
Lo has dicho bien, Marta. Esto de juego no tiene absolutamente nada. Es demasiado peligroso, demasiado temerario para catalogarlo así. Vamos a ponernos en situación. Tiene que haber, bueno, al menos dos personas, pero para que esto tenga lo que ellos quieren conseguir, los que participan, los adolescentes que participan, tiene que haber al menos tres. Una de ellas tiene que estrangular al otro menor hasta que directamente cae inconsciente. A esto hay que sumarle que un tercero lo graba todo con el móvil. A esto le están llamando el juego de la muerte y ha estado muy, muy cerca de ocasionarle una desgracia a una menor de 12 años en la localidad de Pinto, en la Comunidad de Madrid.
La joven, tras caer inconsciente, se golpeó la cabeza, tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, ha recibido ya el alta hace unas horas y la policía está alertando a las familias y a los profesores pues del peligro que puede tener esta práctica. No es ningún juego porque pues evidentemente los límites se llevan hasta el máximo de las posibilidades del menor en cuestión, y estamos también destacando lógicamente que es una práctica que luego se lleva a las redes sociales, ¿no?
Esa es la clave, Marta. Esa es la clave.
Venimos hablando estos días también, el tema de las redes.
Esa es la clave. Todos estos jóvenes se someten a esta temeridad, porque ya te digo, no podemos llamarla juego, precisamente para eso, para grabarse y después subirlo a las redes sociales. Todo con los peligros que ello conlleva, que son muy graves, porque a esta joven de 12 años, a esta niña, Marta, a esta niña de 12 años, esta práctica ha estado a punto de costarle la vida.
Y muchas veces los padres pues no se dan cuenta, claro, lógicamente. Pensamos que los menores no hacen este tipo de actividades de peligro, a pesar de que incluso muchos padres están en las redes sociales y siguen ese tipo de contenidos que pueden hacerse virales, pero piensan pues que lógicamente en el caso de sus hijos no tiene por qué ser así. Así que, como siempre, pues lo importante es tener comunicación, ¿no?, con ellos. En el caso de esta chavala de Pinto, ha acabado bien. La tuvieron que ingresar, pero ha sido dada de alta con tan solo 12 años, jugar a este juego de que te intenten estrangular y cuando ya estás en el límite de tus posibilidades, pues te dejan marchar. Bueno, estamos a las puertas del fin de semana y está ya aquí el verano. Lo estamos hablando toda la semana porque está haciendo bastante calor, y eso que hasta el 21 de junio no entra oficialmente el verano, es decir, estamos todavía en primavera, pero es que el tiempo a veces no entiende de fechas, es lo que hay, y estamos viviendo pues días de absoluto verano, pero es que este fin de semana te vas a enterar, ¿eh?
Vamos a seguir tirando de refranero, ¿eh? No te olvides eso de lo del 40 de mayo, porque se suele cumplir, pero de momento este fin de semana tienes que estar preparado porque se va a llegar a los 35 grados en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Orense, Sevilla, Toledo, Zamora, Zaragoza, bueno, un montón de sitios en los que van a superar esos 35 grados. Vas a tener de media entre 5 y 10 grados más aproximadamente, entre 5 y 10 grados más de lo que es habitual para estas fechas de, bueno, finales de primavera o mediados de primavera adelantada ya, en la que va tocando a la puerta el verano. ¿Y por qué? Bueno, pues por un anticiclón que está instalado sobre nuestras cabezas. Y seguro que ya estás planeando un fin de semana al aire libre, aprovechando, no sé, la playa, la piscina, pasear para coger algo de colorcito, un bronceadito adelantado. Y de eso vamos a hablar en este Mediodía COPE, de cómo disfrutar de este fin de semana, de los días de calor que vienen a partir de ahora, sin llevarnos ningún tipo de susto, Marta.
Y hay que ir bien preparado, claro. Seguro que estás pensando qué puedes meter en la mochila. Pues la crema de protección solar es la primera de las opciones. Y siempre tenemos la misma duda. Yo no sé si a ti te pasa, Antonio, pero siempre te pones a hacer acopio. A ver, y el año pasado me sobraron dos o tres cremas. ¿Qué hago yo con esto? ¿Lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? Siempre nos y el debate siempre en casa, ¿no?
Sí, sí. Yo discuto mucho con mi mujer con este tema. Pues cuando hay niños de por medio, con estas cosas se suele jugar poco.
Sí.
Es decir, bueno, pues si me ha sobrado...
Pues por si acaso la tiro, ¿no?
Sí, pero bueno, cuando hay adultos dicen, ¿qué más? Me ha sobrado, me la voy a echar, ¿no? No la voy a tirar, que son, bueno... Tienen un precio esto de las cremas, ¿eh?
Sí, pues las dos opciones son válidas, ¿eh? Siempre que se haga con precaución. José Luis Martínez del Amo, él es dermatólogo, coordinador de la campaña Euromelanoma de la Academia de Dermatología, y nos lo dejaba bien claro.
Si ha tenido unas condiciones de conservación que son normales, es decir, que ha estado dentro de la bolsa de playa en la sombra, que luego cuando se ha acabado el verano la has tenido dentro de casa en un sitio sin cambios importantes de temperatura, cuando nosotros echamos un poquito de esa crema, ves que la textura es igual que la que tenía el año pasado, pues indudablemente sí.
Pues mira, vamos. Yo este año me la voy a volver a echar. Tengo un par de botes que me sobraron.
Pero primero tienes que mirar la textura.
Los dejé en el trastero.
Que salga compacta, que no salga así un poco de liquidillo, sí, sí. Y luego el resto de... Que no se haya descompuesto. Esto es importante.
Que no se haya quedado tampoco un mazacote, ¿no?
Eso, eso es.
Será
eso
síntoma
es.
De que no está bien la crema.
Eso
¿no?
es, vale, sentido venga. Común, que yo sé que lo tienes,
venga,
Antonio.
Ya tenemos nuestra crema, ¿vale? Si podemos utilizar la del año pasado, bien. Si no, vamos a la tienda, compramos una nueva y nos la ponemos. Hay que recordarlo, ¿eh? Al menos 20 minutos antes de la exposición al sol. Eso es lo que nos recomiendan los dermatólogos. Pero claro, la crema, y esto muchas veces se nos olvida.
Siguiente cuestión.
Especialmente
siempre
a los más pequeños y a los adultos que no estamos pendientes de los más pequeños. La crema hay que reponerla, sobre todo después de darte un buen baño. Y nos lo recuerda también el doctor Martínez del Amo.
Realmente, si haces un baño de meterte un poquito y salirte, tampoco es necesario. Ahora, si estás un buen rato, pues sí es recomendable ponerte nuevamente la crema en cuanto te hayas secado. De hecho, hoy en día hay lo que se llama algún tipo de cremas que se llaman wet skin, que incluso con la piel un poco húmeda de haber salido del baño te las puedes aplicar y son efectivas igualmente.
Pues imagínate, ¿no? Con los niños que están todo el día metidos ahí a remojo, pues tienes que tener bastante... precaución y ponerla constantemente, ¿no?
Y ojo con pensar que con ponerte crema está todo hecho, porque hay horas del día en las que directamente, por mucha crema que te pongas, aunque te eches ahí el bote entero, por mucha crema que te pongas, no se debe tomar el sol. Tampoco es poner la piel a agresiones, como lo llama el doctor Martínez del Amo. Y eso es, y esto es importante también, entre las 12, entre el mediodía, y las 4 de la tarde. Yo creo que, bueno, lo de las 4 de la tarde después de comer, sobra decirlo, pero muchos bajamos ya a última hora.
Sí. O pasas todo el día en la playa, por ejemplo.
Que te has pasado por la noche y dices, venga, me he levantado a las 11, a las 12 a la playa. Pues mira, esto es lo que precisamente lo que no nos recomiendan los profesionales, los dermatólogos y todos los que se dedican al cuidado de la piel. Las propiedades del sol son indudables. También tiene beneficios esto de tomar el sol, sobre todo para nuestros huesos, pero hay que protegerse. Y no solo en la playa o en el monte. Esto es evidente y es también de sentido común.
Si nosotros simplemente salimos a trabajar, que tenemos el trabajo a 20 minutos, pues realmente, y vivimos en Santander, pues no hace falta que te pongas protección solar. Ahora, si vives en Almería, como digo yo, que tenemos un índice de radiación ultravioleta mayor de 4 el 98% de los días del año, pues básicamente, si vas a estar más de 20 minutos, media hora expuesto, deberías ponerte protección solar.
Claro, hay que aplicar básicamente el sentido común. No es lo mismo vivir en el norte de España que en el sur, o en el norte de Europa que en el sur de Europa. Lógicamente los niveles de rayos UVA son superiores y por tanto pues hay que protegerse.
Hablar del norte de Europa, eso les pasa a muchos británicos, suecos, finlandeses, noruegos que vienen a nuestro país y claro, no están acostumbrados. Y vemos esos quemazones a primeras de cambio.
Cangrejitos.
Que, en fin, a mí me escuece muchas veces solo de mirarlos.
Totalmente. Parece que te duele a ti mismo. No es lo mismo, como decíamos, que ibas en el norte o en el sur de España o de Europa, ni tampoco todas las pieles son iguales, lógicamente. Y aquí prima también el sentido común. A piel más clara, mayor protección para evitar futuros melanomas, lo que viene siendo el cáncer de piel, que se pueden evitar en el 80% de los casos.
El riesgo de desarrollar cáncer de piel está íntimamente ligado con el número de quemaduras, fundamentalmente en la infancia. Es donde la piel se está formando, es donde la piel todavía no está sana del todo y donde va a quedar en la memoria de la piel almacenado todas esas agresiones que le hemos hecho de jóvenes. Pero todas las edades debemos protegernos.
Y a la pregunta de si es bueno tomar rayos UVA para preparar la piel de cara al verano, porque esto es una práctica que se sigue haciendo, sí. Estuvo de moda hace un tiempo mucho más, yo creo que ahora, no sé si tanto, pero no ha dejado...
Y muy extendida
no
esa opinión de que es bueno para prepararte para el verano.
Bueno, pues le hemos preguntado también al doctor si es bueno tomar rayos UVA para preparar la piel de cara al verano.
Sabemos que la incidencia de melanoma se multiplica por 7 si se han tomado radiaciones con lámparas de luz ultravioleta. Lo que hay que hacer es una exposición solar progresiva. Porque, como decía antes, lo que hay que huir son de los atracones solares. Y una lámpara de UVA no es más que un atracón solar. Y el atracón solar no es bueno.
Qué poco me gusta a mí esto del atracón solar y esto del vuelta y vuelta durante horas y horas. Yo cuando
progresivo.
Veo a la gente que está todo el día y venga y una vuelta
sí
y otra
gusta,
vueltecita.
Sí que me gusta pasar el día ahí.
Bueno.
Nos decía el doctor Martínez del Álamo que hay que disfrutar del momento de sol, que no se puede ir a contracorriente, pero que hay que hacerlo siendo responsables y conscientes de la piel que tenemos, protegerla y evitar los atracones solares. Yo creo que con eso...
Sobre todo con los más pequeños, y esto es importante, que lo hemos detallado, porque hay que renovar esas aplicaciones de crema, que no sirve con aplicarla a primera hora... Tirarse todo el día en la playa y no volver a dar crema. No cuesta nada y es una inversión de futuro para la salud.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿Qué? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Ya muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Comprarse un coche eléctrico. Una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga. Una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina. Y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Y que te trae, como siempre, Antonio Herray.
La última hora, Marta, nos lleva a una detención. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un presunto miembro del aparato financiero del grupo terrorista Daesh. Es un hombre de nacionalidad siria que se encargaba de llevar a su país las aportaciones económicas que recaudaba de simpatizantes yihadistas. Facilitaba así el retorno de terroristas extranjeros a Europa. Es lo último de un viernes en el que la Iglesia ha publicado la memoria anual de actividades. La aportación de la sociedad a través de la asignación tributaria se acelera y lo hace más de un 4%. Aún así, el dinero de la X supone de media únicamente una cuarta parte de los ingresos recibidos. La labor educativa de la Iglesia es uno de los ámbitos más destacados, supone un ahorro importante al Estado. En España hay casi 2.600 centros católicos. Estudian casi 1.5 millones de alumnos, de los que 70.000 son extranjeros. Fernando Jiménez de Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Nos está ahorrando mucho dinero, a veces injustamente, pero pensamos. Pero cada vez nos está ahorrando más dinero por la diferencia que hay entre el coste que pagamos todos los españoles entre una plaza en un colegio público y en un colegio concertado. Estamos hablando de más de 3.300 millones de euros.
Y esta tarde en Algeciras va a tener lugar el funeral por el guardia civil de tráfico Fermín Cabeza. Tenía 45 años. Su moto cayó en una persecución a un coche cargado de 200 kilos de hachís. Hay tres detenidos y se está investigando a una cuarta persona. Son de nacionalidad francesa y de origen marroquí.
Estamos ofreciendo cifras de la memoria de la actividad de la Iglesia en España. Importante impacto económico. Millones de personas que se benefician de ello. Es un servicio impagable para la sociedad, sin duda. Y te estamos preguntando por ello hoy en Mediodía COPE. Queremos que nos cuentes tu experiencia. Con esta ayuda que ofrece la Iglesia Católica, con esa memoria de la actividad que estamos relatando en Mediodía COPE.
Los datos están ahí, las cifras las hemos ido desglosando a lo largo de esta mañana y queremos escucharte ahora a ti también a través de los mensajes que nos vais a dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000. Tu experiencia con ese servicio que aporta la Iglesia a la sociedad. 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE. Te vamos a hablar ahora de un crimen que ocurrió en 2009, porque hay novedades sobre ese suceso. Se dio en el municipio belga de Maasmechelen. Estaba en la región de Flandes y allí vivía el danés Leonardus Ley Beamon.
Leonardus no tenía buena relación con su exmujer. Desde hacía tiempo mantenían una larga disputa por motivos económicos. El 13 de diciembre de hace 10 años, el hombre se presentó en la casa donde vivía su expareja con las dos hijas que tenían en común. Aparcó en un garaje próximo a la casa, a la vivienda. Y cuando coincidió con su mujer, la disparó a quemarropa. Utilizó un rifle del calibre 22.
La policía de Bélgica no tenía ninguna duda de quién estaba detrás de ese crimen. Era evidente, las hijas de la mujer asesinada tampoco tenían dudas. Leonardus fue arrestado. En su mano, los análisis localizaron restos de pólvora que apuntaban al arma que había utilizado para matar a su exmujer. pero justo cuando tenía que presentarse ante la corte belga para ser juzgado, se dio a la fuga.
El pasado miércoles, Leonardus Beamont estaba en un lujoso club de regatas de Calpe, en Alicante. Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega. Allí, en Calpe, entre barcos, entre yates, estaban también los agentes de paisano de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional. Leonardus fue detenido. Está condenado a cadena perpetua y era el fugitivo más buscado de Bélgica.